tengo que ir a por agua. ¡Que me muero! Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio. Espera. No, es igual, ahora voy.
No, no he dicho que me diría, ya todo mal.
Cada un día, no, a ver. Hola. Buenas tardes y bienvenidos un día más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Akihabara en el 107.27 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y estamos aquí reunidos un día más. Son 11 de febrero del 2020, son las 20:07, las 70:02 en Canarias. Y no acabo de encajar el chiste ese, ¿no? El chiste tonto de las... Bueno, buenas tardes, Rocío. Rocío está comiendo pandilla de Arrakis.
Hola.
¿Ya sabes lo que le pasó por comer mucha pandilla de Arrakis y Cherry Coke a Steven Seagal? Y se puso pancetón.
Yo ya lo estoy, así que...
Ah, pero qué bien. No iba a decir nada.
Y tú también.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? ¿Qué te traes?
Pues hola, una semana más. A bicerradas en la radio.
No. Hoy tenemos un guión hecho.
Sí, enséñamelo.
Lo ha hecho Alejandro.
Enséñamelo.
¿Seguimos hablando de qué?
No has hecho... Es como en el grupo de Smash, ¿no? Que la de Manuki es la más pequeña de las espadas. ¿No lo has seguido?
No lo leo ese grupo. No,
¿y bien qué haces?
Ahí está.
Yo más o menos intento integrarme. Pues soy el abuelo del grupo y tengo que estar ahí dando...
Pero gente. ¿No te felicitó nadie el cumpleaños?
Sí, me felicitaron muchísimo.
Ah, con compromiso. Luego te verán allí y nadie sabrá quién eres.
Ah, pues... Bueno, en fin. ¿Que no nos traes nada, Rocío?
No, lo traigo para mí.
Menos mal que no nos has disfrutado al menos.
Das pie.
El ASMR del mal. Esto es el ASMR del mal.
¡Cuidado!
¿Qué pasó con el ASMR? Antes hacía todo el mundo y era ya, ¿no? Se ha venido abajo. Muy mal.
Ya funciona peor, ya se metieron los del porno en la industria y claro, copan todo el mercado siempre. No, es una cosa que desborda.
Dice que susurrando se gana dinero. Espérate, a ver, ¿qué sacamos aquí? ASMR de Torbe, se molaría ahí. O Docito, Salgacito, he pasado los pelos del pecho así por el micro ahí. Y se tatúa a Sega. Buenas tardes, Alejandro.
¿Eh? Vaya día.
Sí,
está,
¿verdad?
Complicado ya.
Sí, está, empieza fuertito. Yo tengo que ir a por agua. Ahora en un momento, en la pausa para pis.
Tendrías que beber un Monster, que luego te quedas dormido en los directos.
Me voy a empezar a llevar Monsters en vena. Ahí. Lo que pasa es que, claro, luego si hago maratones como cucos, tengo que tenerme de una...
No vas a llegar nunca a hacer una maratón como cucos. Y como loco ni te cuento.
Ya veré, a ver.
17 horas de maratón se metió el otro día, loco.
¿Cuándo?
Vente aceptado.
El otro día, el domingo, creo. Ajá. Del domingo al lunes.
Ay, pero porque él no trabaja ni tiene nada.
17 putas horas de maratón, tío. Es que vamos.
Eso para cosas especiales, para Navidad o Nochevieja o Semana Santa o algo así.
Sí, para Navidad.
Para Navidad.
Te la pones con la sidrita ahí al lado y la subas.
Para Semana Santa o alguna cosa así podría estar bien. Me tan exagerado, ¿no? Pero bueno. Me gusta lo que hace Cucos de cada sábado. Lo que pasa es que dice, joder, los sábados son para salir más, ¿no?
Pero es que Cucos no sale.
Ya
Cucos se monta la fiesta en casa, ya lo vimos.
Ya.
Lo que no puede ser es que os pongáis a decir nombres de youtubers cuyo nombre es el nombre del canal,
sí,
y que no digas el tuyo propio. No puede ser promoción siempre a gente
pero
ajena.
Pero si es igual, como esto promociona tanto...
Hombre, esas tres personas diciendo ¿quién será ese tal Cucos?
Bueno, también, ¿verdad? Bueno, estuvo de invitado al salón.
Y poniendo ahí con K y... diciendo, ala, ¿cómo voy a
con
despertar?
Cucos.
Es el crossover de Cucu y Cuco, sería el...
¿Por qué? Si Dan Cucu es con C...
Pero bueno, no sé. Cuco máximo. Buenas tardes, Miguelín.
Bueno, a todos me llevamos buenas ya.
Sí, bueno. Regulares tardes, Miguelín.
Mediocre, estándar.
Regulera.
En la media tardes.
¿Qué haces? ¿Qué cuentas?
Poca cosa, estudiar y jugar al Yakuza.
¿Al cero?
Al cero. Que nunca me lo pasé. Pasé demasiadas horas en el karaoke en vez de jugando al juego.
Es lo que tiene el Yakuza.
Es que Judgment y 24 Hours Cinderella son maravillosos.
Ten cuidado, que si dijiste que Yakuza 0 era buen juego, ahora te miran con lupa, ¿eh? Te hacen vídeos en YouTube.
Sí, es verdad, porque no te lo has pasado del todo. Te has quedado ahí un poco...
¡Es el GOTY!
Uf, vamos fuertecitos. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa que contar o decir de noticias. Tenemos noticias por ahí.
Hombre, ya sabes que esto de las noticias, aunque parezca que obviamente es un guión perfectamente preparado, abrimos el móvil y miramos. No, claro. No venimos aquí con nada.
Pero conseguimos que parezca que está todo perfectamente.
Yo de puedo hecho, decir que se ha filtrado un Crash Bandicoot nuevo.
¿Ah, sí?
Para móvil.
Para móvil.
Qué bien. En forma de chapa.
De lo que querían los fans de Crash Bandicoot.
Ah, vale.
Un juego para móvil.
Bueno, por lo menos se acuerdan de Crash Bandicoot. Tenemos noticias de Monster Hunter.
Es como también. Super Mario.
Sí, es un error.
Después de cancelarlo la semana pasada por el Festival de Japón, pues han dicho, venga, pues ahora sí que vamos a dar a conocer ya los dos nuevos monstruos. Y mañana hacen streaming para presentarlos.
No,
se rumorea, a ver, son dos variantes, no son dos monstruos nuevos. Uh-huh. Y se rumorea fuerte que van a ser el Brachi Roto y el Rayan Dorado.
Pero entonces va a haber streaming mañana. Pero se va a solapar con el, por supuesto,
con el Nintendo Direct.
El Nintendo Direct que está ya al caer, está aquí servido.
No,
ya.
No, porque ya ha dicho Dan que hasta marzo no va a verlo. Aunque él no se lo cree.
Pero lo ha dicho él, entonces, ¿o no? Sí. Pero ha dicho que va a estar va a ser para marzo y aún así no se lo cree.
No hay Direct hasta marzo, pero no me lo creo. Así es el vídeo. Cubre todo el espectro.
Claro, es que
es del cuarto curso
de
YouTube. Se nota que es youtuber de verdad. De la carrera de YouTube.
El 18 de marzo va a haber direct.
¿Por qué?
Para presentar Animal Crossing, que sale el 20. Tomar por saco.
Y luego no sé qué más. Bueno, noticias que le han prohibido hacer Twitch. De por vida, por
karma.
Y nadie sabe por qué. ¿Por qué?
¿Qué ha pachado?
¿Pero qué ha pachado?
¿Qué ha pachado?
No sé.
¿Pero qué ha pachado? Pero madre de Dios, ¿qué está pasando?
Pero yo no lo entiendo, de verdad.
Sí,
que ha pachado. Yo no entiendo qué le ha podido pasar. Una persona que hace los directos para criticar a las mujeres, a la gente de diferente color, a los gordos y a los niños que juegan y se mueren jugando y se ríen en su puta cara. No sé por qué le han podido cerrar el canal.
¿Qué ha pachado?
Pero a los calvos no.
Espero que no vengan por aquí. Espero que luego también, hombre, si YouTube cogiera ejemplo, que por visto ya debe de estar ahí también colgando.
YouTube
un hilo.
Ya lo ha metido un strike.
O dos. Está ahí aún un strike de ese al cuerno, ¿eh? Pero ese hombre, imagínate que le toca ahora empezar a trabajar.
¿Trabajar?
O sea, un hombre en la mediana edad, yendo a trabajar ahora, a encontrar trabajo, eso es complicado, es un drama social, ¿eh?
Que se meta a Vox.
Iba a decir yo que se lo digan a Pascal.
Debería hacer una película Almodóvar sobre eso. Sobre el youtuber que deja de ser youtuber y tiene que ir al mundo laboral ahí.
No, porque no hay tetas. Y Almodóvar sin tetas.
No, del que decías tú ayer que estaba nominado a muchos Oscars y no ganó ninguno. Que se meta a la mafia.
Ah, el Scorsese.
Sí.
Menudo espabilado. El que hace las películas de Marvel son.
También se puede dar opinión de los Oscars. No sé si será verdad o mentira que dicen que le han cambiado el nombre a la película de Aves de Presa.
¿Cómo se llama ahora?
Harley Quinn y las Aves de Presa.
Hombre, ha sido el es como se tendría que haber llamado en un principio si quieres vender esa.
Dicen, debido a la poca venta de este fin de semana en taquilla de la película, han decidido cambiarle el nombre y pone Harley Quinn y las Aves de Presa. No sé si será verdad, pero sería acertado.
Ponían. ¿Dónde he leído yo? Bueno, la de Cats, por lo visto, ha tenido varios remaster, digamos, antes de llegar a las salas.
Sí, tenía patch notes y todo. Había notas del parche, de los arreglos que iban haciéndola.
De que eso, dice, esto no lo...
Pues la noticia está del cambio de nombre, la veo en alguna... Sí, sí que aparece. Como
en
noticia.
Alguna página más o menos de...
Sí que es real.
Warner Bros. Cambia el título de Birds of Prey a Harley Quinn Birds of Prey.
Es que también tiene, en cierta manera, si es que lo dije, digo,
y
es la peli de Harley Quinn.
El cartel también ha cambiado, ahora sale Harley con la hiena sentada en el sofá.
Hombre, la peli que está basada en Harley Quinn, o sea, que está centrada en Harley Quinn, es obvio.
Hombre, también hay que decir que nosotros en España le hemos puesto un nombre cojonudo, ¿eh? Que el nombre real en España no es Aves de Presa.
Ya.
El nombre real en España es Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn.
Sí, vale. En inglés está también.
No hay comunicado oficial, pero en algunas aplicaciones oficiales, en las que se puede ver en qué cines, en qué tal, el cambio ha sido tal cual eso. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn por Harley Quinn, Birds of Prey. ha cambiado el título en casi todas las plataformas que te informan de los horarios y demás. Así que puede ser una orden, sí, de Warner Bros. De decir, bueno, empezad a mover el hilo, el material, que esto no está saliendo como...
Os lo dije cuando salimos del cine, digo, lo que me están es que la llamen aves de presa, cuando las aves de presa están por haber de todo, un poco, y cuando al fin y al cabo la que tiene caché, digamos, la que tiene importancia es Harley Quinn. Si la Peggy se hubiera llamado Harley Quinn, hubiera vendido más. Y mira, ahora, 3 días después del estreno, me dan la razón.
Warner, contrátame. Dame billetes.
Si hubieras hecho vídeo de eso, habrías triunfado, porque habrías podido coger y decir, ¿ves lo que yo había dicho?
Claro, como el Direct, que está ya casi. Está ya casi. Para entre febrero y diciembre hay Direct. Esto es así. Y lo he dicho aquí, ¿eh? Primer sitio.
Los primeros. Bueno, los Oscars que han estado bastante...
Los Oscars, bastante es verdad bien, que aquí se hacía lo de los Oscars.
Sí, más o menos lo solemos hablar.
Y a ver, saca lista.
Saco lista, bueno, la... De memoria, mejor película, Parásitos. Mejor director, Bong Joon-ho por Parásitos. Mejor película extranjera, Parásitos también. Mejor guión original, Parásitos. Mejor guión adaptado, Jojo Rabbit. Mejor actor principal, Joaquin Phoenix por el Joker de la peli del Joker.
Joaquin Phoenix.
Mejor actriz principal ha sido...
Renée Zellweger.
Renée Zellweger por Judy, la de Judy Garland.
Que no tenía que haber cantado ella.
La mejor actor secundario ha sido Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood. Mejor actriz secundaria ha sido ¿cómo se llama esta? La de Parque Jurásico. Laura Dern por la de Historia de un matrimonio. Y ya está. Bueno, mejor película de animación, Toy Story. El resto son todas de vestuario y tal. Llevan más o menos las principales. Scorsese, tanto que sabe de cine y que las pelis de Marvel no es cine, que no es arte, ha ganado, estaba nominado a 10 y ha ganado 0, lo cual es un tortazo bastante cojonudo. Haciendo la misma película que hace Scorsese siempre, de mafiosos en vez de italianos e irlandeses.
Siento como si estuviera viendo el directo suyo de ayer.
Sí, verdad. Es que lo sacamos.
Es que claro, cuando
y teniendo de Erin Niro y de Al Pacino y eso. O sea, fíjate, cómo estropear un buen reparto. Y no sé qué más.
Hombre, Irishman en cualquier otro año se hubiese sacado unas cuantas.
Sí, es posible.
Personalmente,
a mí me sorprende que en 1927 no se haya sacado algo de dirección. 17. Uno de los gordos. 1917, perdón, sí.
Porque utilizar el plano largo y el plano continuado no te hace mejor película. Ya, lo que haces es que la edición sea mucho más complicada. Que queda muy vistoso y tal, no sé qué, pero en tema de edición eso puede lastrar y puede llegar a lastrar.
Bueno, si que te hagan la peli casi 4 tomas es brutalísimo.
Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con los premios. Que a lo mejor Parásitos ha llevado varios Oscars, pero yo lo he dicho varias veces, es un argumento retorcido, pero al fin y al cabo es algo que se puede ver en la vida real. Y han sido 2 películas, tanto la del Joker como la de Parásitos, 2 películas que han querido reflejar un poquito la sociedad, el cómo está y el asco que da. Entonces a mí me parece bien. El papel del Joker estaba clarísimo que él tenía que dar un Oscar a Joaquín. A mí me gustó mucho. Y lo de Jojo Rabbit no lo sabía, me acabo de enterar. Me alegro de que también se haya llevado un Oscar. Me gustó mucho la peli. Y Brad Pitt por actor de reparto, pues vamos, también, lógicamente. Yo cuando oí que Antonio Banderas estaba nominado a los Oscars junto con Brad Pitt y el Joker, dije, no se le va a llevar.
Yo a mí... No, bueno, Brad Pitt estaba por secundario.
Sí, Banderas, pero en las noticias lo dijeron así. Que estaba nominado a actor en los Oscars, al mejor actor en los Oscars, junto con Brad Pitt y el Joker.
Banderas estaba también contra...
Y dije yo, no se le va a llevar.
Contra el Kylo Ren este, contra... El Adam
Driver.
¿Cómo se llama?
Adam Driver.
Y...
Aaron del Chino. Como
Aaron del Chino, sí. ¿Verdad? Y lo,
no, te voy a pedir un favor, baja del micro a Mocío porque la estoy escuchando masticar.
Vale. Y no comparte pandillas.
¿Qué?
¿Qué es lo peor?
Es que mira.
Oigo.
ASMR de masticar.
De masticar pandilla. ¿Quién era ese 2?
3.
El 3.
Ah, 3. Estaban bajando a Miguelín.
¿Pero qué he hecho?
Me estaba poniendo súper nervioso.
A mí me pone nervioso ese ruido que se oye todo el rato.
Por eso, es que cada vez que masticabas, es que movías y se veía todo. Y digo,
micro la mierda, paz.
No puede ser, me estoy volviendo loco.
Es porque le tienes estirado, si le tienes doblado no se mueve tanto.
Pero es que da igual.
A mí, por ejemplo, Parasitos me gustó mucho. Está bien, al principio sí que verdad. A ver, si has visto Ouya o alguna peli de esta, ya más o menos sabes que en algún momento se le va a ir la flapa. Lo que pasa, lo que vas viendo es a ver cuándo y cómo. No es lo que estás viendo, digo, después de la que se va liando y tal.
¿En cuál? Bueno,
en la de Parásitos.
A ver, la película. Cancionaza. Tenía que decirlo. En la película mola el cómo empieza. Una familia, que además no hemos hablado de la película nada aquí, no. Pero a mí personalmente me moló el tema de. Es una familia que vive en la puta inmundicia. Que el dinero que se sacan simplemente es de doblar cajas de pizzas, lo que les da con doblar cajas de pizzas para una pizzería, y como encima las doblan mal, no les pagan tanto, o sea, ojito, viven como en una especie de alcantarilla, amueblada de alguna manera, y de repente les regalan una piedra que atrae el dinero, que les dice, no, esta piedra atrae la fortuna, no sé qué, vale, puta madre, y empieza a hablar el chaval, es una familia compuesta por padre, madre, hijo e hija. Pues el hijo empieza a hablar con el chico que le regala la piedra y dice, pues mira, conozco una familia que están buscando a alguien para que dé clases particulares. Móntate un currículum así guapo tal y a ver si te cogen. Y consigue montarse un buen currículum, se encuentra ahí ropa un poco formal y se va y le llaman. Y resulta que es una casa de pasta, pero de pasta a lo ganso. Entonces el chico consigue entrar a trabajar. Y luego le dice la madre, dice, es que tengo un niño pequeño que no sé qué le pasa porque siempre se comporta así. Ay, pues yo conozco una chica que es especialista en esto, no sé qué. Y empieza a engatusar a la madre para meter a lo que sería su hermana pequeña, que será un par de años más pequeña a lo mejor. Y entra también a trabajar. Y luego empiezan ya a montar sus propios chanchullos entre los dos hermanos y consiguen meter a la madre y al padre. ¿Qué consiguen con eso? Pues estar los cuatro trabajando en una familia de ricos y meterse una pasta gansa entre los cuatro hasta tal punto de que se creen ellos que son los propios dueños de la casa. Y a partir de ahí ya es todo retorcido. Todo se empieza a torcer, sí, empieza a ponerse todo en plan
como
dramón.
Otro nivel de parasitismo ya, o sea, dentro del propio...
Si la familia en vez de ser clase baja fuese clase alta... Sería cómo llegar a estar en el PP de Madrid, ¿no?
Sí, más o menos. El padre sería Abascal, luego.
Sí que es cierto que luego hay un nivel todavía, como dice Mario, un nivel todavía inferior. Porque, a ver, al padre le meten consiguiendo despedir al chofer de la familia.
Pero no digas dos cosas. No spoilees. Bueno, o con cuidadín. No te indignes.
Y a la madre la consiguen meter despidiendo a la ama de casa.
Ojalá hubiese sido despidiendo a la otra madre. A tomar por culo.
Y a partir de ahí, pues en un momento se van de viaje y ya encuentran lo que sería, lo que ha dicho Mariano, otro subnivel de inmundicia. Y se empiezan a dar cuenta ellos de lo que eran y en lo que se han convertido. Y no suficiente con eso, luego todavía se torce aún más. Y ya te quedas en un plan de ¿qué ha pasado? Pero sí que es verdad que la película a mí me gustó mucho del cómo se desarrolla. Aunque se hace larga de cojones, porque creo recordar que duraba una hora y media y así a mí se me hizo como de tres horas. Pero eso es porque la parte final es bastante lenta. A lo mejor las cosas que suelen ser en el tramo final de los 15 minutos se desarrollan en la media hora final y se te hace un poquito más largo. Pero la película es digna de ver, yo sí que la recomiendo. A mí sí que me gustó.
Va alternando entre el humor un poco siempre también. Siempre tiene un toque gracioso todo. O de un humor un poco retorcido. Pero bueno, sí que verdad que hasta que se desarrolla se pone un poco... Y dices, ahora va a petar. Y no, y sigue. Ah, pues ahora es cuando... Y claro, al final pues todo peta pues por donde no lo ves venir.
Yo no me he visto todas las películas, pero... ¿Es mejor película que las otras? O si las otras hubiesen ganado... No hubiese sorprendido a nadie tampoco.
Yo creo que sí. Hombre, 1917 estaba muy bien.
1917 estaba muy bien, pero...
Es la película bélica de ir de punto A a punto B.
No hay diálogo.
No aporta absolutamente
nada. No hay diálogo, simplemente es un... Lo que ha dicho Mareno. Es un... Dos personas, básicamente, que tienen que entregar una carta para evitar que los soldados vayan a una falsa guerra, que se ha desatado una falsa alarma que han avisado de guerra. Y lo que... Lo admirable de esa película, por decirlo de alguna forma, es la forma en la que han desarrollado la grabación. Pero la película es entretenida, pero da para lo que da, lo justo. Luego del Joker, a ver, la del Joker mola. El cómo te presentan al personaje, cómo era su vida de triste y eso. pero es centrarse en la vida de un personaje que ya tiene sus propios fans y su propia admiración. Seguramente que si el Joker no se llamara Joker, a lo mejor esa peli no la habría visto tanta gente.
Hombre, obviamente.
Entonces, volvemos a lo mismo.
Bueno, pero Parásitos tampoco es que la haya visto mucha gente. Si no, no llega a mover internet toda la propaganda...
Parásitos petó desde que ganó la Palma de Oro en Cannes. Claro. Y es ahí cuando ya...
No, no, pero Parásitos de viene movido. Del desconocimiento. Es a lo que voy, que Parásitos... Yo la he ido a ver sin saber qué iba a ver. Por ejemplo, el Joker yo iba a verla sabiendo lo que iba a ver, ¿sabes?
No, yo creo que si el Joker se hubiese llamado Arthur, hubiese sido buena película igualmente.
Sí, pero no habría llamado tanto la atención, quiero decir. Hombre, o sea, habría sido buena película, no. Pero no habría tenido tanta repercusión.
A lo mejor,
entre...
igual no en cuanto a taquilla.
Eso es lo que quiero decir.
Hombre, yo de las nominadas a mejor película solamente he visto el Joker y Jojo Rabbit. O sea que no he visto más.
La de Parásitos yo tengo que luego... Bueno, también es verdad que puedes pensar que a lo mejor Hollywood se ha... Como siempre, digamos, el cine surcoreano que va más o menos en auge y más o menos ha sido olvidado siempre por los Oscars, pues que a lo mejor hayan dicho, vamos a darle para compensar, ¿no? Pero le puedes dar uno o dos, pero cuatro me parece muy exagerado darle. Bueno, o sea, si es para compensar...
La de Hollywood tampoco la veía yo como peliculón, ¿eh? En sentido a ganar el Oscar, no, porque refiero, es una película que te...
Hollywood como industria.
Eso es.
Se...
Igual que cuando ganó La La Land, que dijeron que era porque era un vamos, una forma de ensalzar el cine mudo. No, la de La La Land no, la de la otra. El artista de Artis era.
Sí, o sea, porque La La Land no fue mejor película.
Por eso.
Todavía estoy enfadado.
Y o cuando fue la de Slumdog Millionaire, que ahí le criticaron mucho de que era una forma de intentar hacer la pelota a Bollywood.
Que no, es que Slumdog Millionaire fue una maravilla de película.
A mí me gustó mucho.
Además es que se separa mucho de lo que es el cine indie.
Sí, no es Bollywood. Vamos a ver.
Pero, por ejemplo, hombre, eres una vez en Hollywood, pues quieras que no.
Es Tarantino haciendo tarantinadas.
Eso es. Así que...
Que a mí me encanta, ¿eh? A mí,
con lo bueno y con lo malo que es eso.
Pero lo que porque pasa básicamente es que Tarantino hay cosas que a la gente no...
Un cuarto de la película es la nuca de Brad Pitt en coche.
Yo no la he visto, la de... Bueno, la de Eres una vez en Hollywood, pero... Me dicen que Tarantino, dentro de sus tarantinadas, está comedido.
Sí. No, a ver, o sea, se pasa.
Se la guarda.
Sí, hay partes, de hecho, en las que dices, ahora se va a liar, y no.
Es que yo no me esperaba, digo, ¿cómo puede ser Tarantino haciendo el asesinato de Sharon Tate? Luego, bueno, lo lleva por otro lado, pero dices, es que esto puede ser muy salvado. Y en cierta manera me quedo con las ganas.
Te quedaste con la lógica.
Con las ganas de que siguiera la historia.
La verdad es que sí que se puede llegar a hacer un poco densa esa noche en Hollywood. Sí. A mí me ha gustado, pero sí que casi 3 horas dura, creo. Creo que son 150 minutos o algo así. Y perfectamente puede recortar 20, 25, que nadie lo va a echar de menos. Lo mismo que pasó con el caso de Benjamin Button, que son películas muy buenas, pero que sobran un trozo.
Te digo que el mejor actor en este caso no ha sido Brad Pitt, sino su nuca. Que básicamente... No, he oído...
Pero se le notaba, si a la nuca de Brad Pitt se le notaban sus sentimientos.
Mucho.
Es que entonces, a ver, si tú puedes expresar sentimientos con tu nuca, eres jodidamente bueno.
Transmitía. Cuando para ahí el auto autoestopista, ahí, que es la... Bueno, que es Robbie de Stranger Things, con los sobacos sin depilar. Bueno, eso ya lo... es verdad. Pero es que era los 60, no valía visto, todo. Pues. Decían, he leído por ahí, que querían hacer la película esa para la que está ensayando DiCaprio en la de Érase una vez en Hollywood, que hace de malo, de un western en el que hace de malo y tal. Pues que he leído por ahí que había gustado y que quieren hacer ese western. Ese, ¿te acuerdas de la peli que el DiCaprio está ensayando para un papel y cuando se da cuenta de que si deja de beber alcohol es mucho mejor?
Sí.
Mucho mejor, y es cuando tal que está con la niña y toda la hostia. Pues dicen que hacer un spin-off de esa peli. O sea, sacar esa peli como si fuera una peli real.
Pero que no la haga Tarantino.
No, porque sería la última. Se supone, ¿no? Dijo que iba a hacer 10.
No sé. Pero a mí Tarantino no me gusta haciendo cosas en plan western. A mí Django no me gustó.
A mí Django sí me gustó.
A mí no me gustó, nada. Y Los Odiosos 8 tampoco me gustó.
Aunque se me hizo un poco larga Django. Bueno, que eso con Tarantino pasa.
No, joder, 8... a mí Reservoir Dogs no se me hace larga para nada. Y Pulp Fiction se me hacen como 15 minutos.
Rosy, que se la iba a ver el otro día, digo, la voy a ver, dice, pero 3 horas y cuarto, pero...
Ah, pues, tío. No, 3 horas y cuarto no, 2 horas y media.
Bueno, se te hacen como 10 minutos.
Sí, pero claro, eso si te lo pones a las 10 de la noche y acabas a las 12 y media, no cuando llegas a casa a la 1 y dices, me voy a poner la peli. Digo, hasta las 4, hasta luego, hasta mañana.
La ves igual.
Que no, que me tengo que levantar pronto al día siguiente.
Merece la pena.
Y luego 2001 dice en el espacio y ya está.
O sea, 2001 dice en el espacio no la puedes ver ni por la noche ni después de comer.
Ni a poder ser nunca.
Porque es muy buena, pero...
Es muy pesada, muy pesada.
Fue muy buena y ahora ya está completamente ahora está superada todo. Ese es el problema.
A mí me película. Sigue gustando.
Y que bueno, más o menos... a mí me gustó más Interstellar. Me pareció más... Bueno, un poco más paja mental, pero... Está, por sacar un poco las similitudes.
Es que el problema de muchas de estas películas es que están muy superadas a nivel, pues claro, eso, de narrativa, de cómo cuentan las cosas, de, claro, de la tecnología utilizada.
Y mientras tanto ya está Blade Runner siendo todavía top 1.
Esa también es densita, ¿eh? Esa como...
Esa es densa, es densa.
Es densa la primera media hora, que te están explicando un mundo completamente detallado.
No, no, y el resto de partes también, porque además como utiliza siempre esa fotografía tan oscura en la que prácticamente no sabes lo que pasa, aunque te estén enfocando la acción directamente, dices, ¿pero qué ha pasado?
Claro, como, es que, como alguien contra Predator.
Tu cerebro trabaja continuamente viendo esa película, porque intenta desentrañar todo lo que está viendo.
Es una maravilla, Blair.
No he dicho lo contrario. He dicho que incluso cuando alguien se choca con un escaparate, te quedas como diciendo, ¿pero
qué ha pasado?
¿Pero qué ha pasado?
¿Y era la mala o quién era? Pero Blade Runner es la, bueno, la prueba de Marshall, ¿no? De la de Star Wars o algo así.
Sí.
Bueno, ya no me acuerdo si era con Star Wars en general. Luego, porque luego sacan lo de la prueba de los Ewoks, ¿no? Que si los Ewoks le gustan es que es menor de edad,
claro.
Y si, o es demasiado joven. Y si los Ewoks no le dan asco es que era ya mayor en, exacto, esa época. Y esa, tú si quieres estar con una persona, un chico, una chica que te gusta, y no sabes si es la persona indicada, le pones a ver Blade Runner un viernes a las 12 de la noche. Y si se duerme, pues olvídate. Ya la puedes abandonar. Ahí en una cochera o en cualquier lado. Y si no, pues ya sabes que la tienes que pedir matrimonio al día 7. Es así.
También lo mismo si le gustan las dos de Kill Bill. No, si le gustan las dos de Kill Bill, corre.
Si le gusta la 1, bien. Si le gusta la 2, no. Échala a algún pozo o algo. Y tapialo.
Si te dice, bueno, por ver acabar la historia, dices, así, muy bien.
Venga, este va. Y yo no fuimos a verla juntas, los dos.
En maratón,
pues sí. En maratón.
Y la primera fue brutal, diciendo, ¡buah, qué pasada! Y la segunda ya estabas diciendo, ¡bueno! ¡Qué largo se está haciendo!
¿Por qué los subtítulos son blancos si el señor va de blanco?
De mi cara,
¿y por qué no te has masturbado con la bolsa antes de hacer este estropicio?
A mí se me hizo largo hasta la primera.
No, la primera a mí larga no se me hizo nunca, en ningún momento.
A mí sí.
Primera vez es como que te sobrepasa tanta... ¿Qué está pasando? tanta muerte, tanta pelea, tanta cosa. Pero sí, la verdad es que Kill Bill 2 es... Para mí, vamos, ya no... Es que es... No, es que es mala. O sea, a mí me parece... No me parece buena.
También en mi escala personal, Kill Bill perdió 5 puntos automáticos solamente por el... Esos fueron 5 puntos. 5 puntos menos, ya está.
Pues es la gracia.
Pues para mí fueron 5 puntos.
O sea, es la Celine Dion de Titanic, es esa en Kill Bill. ¿No? Joder, ¿cómo que no? Pero ese pobre Scorsese haciendo la misma película de siempre y no ganar nada.
Ya va a estar jeteado con Scorsese, ya tiene mucho él, que está triste en casa ahora en su mansión diciendo ¡Ay!
¡Que se me han acabado los billetes de contar!
Los billetes de la cocaína.
No se los tiene muy bien separados. Aparte ya huele a tierra un poco Scorsese.
Sí, huele regular ya. Huele a moche. Y yo no sé qué iba a decir.
No sé, está quedando muy cinematográfico.
Sí, la verdad es que sí, así que muy mal. Tenemos que más cosas random. Estaba mirando aquí, pero no veo.
No hay noticias.
No hay noticias. A ver, fuera de cosas de estas tontas, en plan. Bueno, sí. Ahí me hace mucha gracia. Pues además, pensé un poco en la de la vida de Brian el otro día. Ahora que estamos cinematográficos.
A ver, que estamos aquí haters y vamos a coger la vida de Brian, por favor, ¿eh?
Encontré una noticia, creo que es en Nintenderos, como no, no puede ser. Que es que encima mola porque es como para apoyar la Switch, pero la echa mierda. Pero mal. Entonces, básicamente...
O sea, es una tontonticia.
Sí.
O ni tan siquiera llega a noticia.
Es que no sé.
Es una ticia. Pregunto.
Bueno, es una ticia, es una...
Bueno,
por lo visto hay una encuesta de que si la gente quería el Persona 5 para Nintendo Switch y bueno, la han debido petar. Ya ha dicho a Lu, bueno, me tira a lo coger porque no la vamos a ver. Pero luego he visto, a ver si la digo aquí.
Sí, porque la verdad excusa no tienen, porque la Play 3, bueno, aparte, bueno, le movía, pero a los 20 minutos la Play 3 se ponía que iba a despegar, pero le movía. O sea que una Switch puede moverlo. Qué duro fue pasarme el Persona 3. Bueno, no me la acabé en la Play 3, porque era jugar 20 minutos.
El 3, el 5.
El 5. Y era ponerme 20 minutos, 25, y de repente era...
Pero te haces unos torrendos y sigues.
Me ponía, vamos, pancetón.
Que no quería chamuscar los torrendos tampoco, joder.
Que no, que son 15 segundos y ya está. Hechos.
Había...
Es que había días que estabas jugando y sonaba la batalla. Tiririri, tiririri, y de fondo ya es...
Si tú echabas un huevo encima, no se hacía frito, se cocía antes de caer.
Sí, escalfado.
¿Te parece bien que se use Kickstarter para sacar Beauty Wonderful 101? Es lo que te dice aquí Nintenderos, de primeros.
¿Que si me parece bien?
Sí.
Lo que dijimos ya la otra vez, que no había necesidad realmente, pero que hagan lo que quieran. Mira, así ya saben que tienen 500.000 copias vendidas de entrada.
Era una forma de demostrarle a Nintendo que la gente quería el juego. En plan, ya verás cómo... No sé yo si vas a vender tal, no sé qué. Pum, te saco el Kickstarter y mira cómo la gente ha dicho Nintendo, vale. O a lo que te la gana.
A ver si lo... Jolín, es que no sé si... Creo que lo
guardé. Y a lo mejor con un poco de suerte, al ver que vende Beautiful 101, imagínate que sacan para Switch una Beautiful Yo Collection. O cosas así.
Buah, qué bonito que haría el Beautiful Yo en la Switch.
Pues no quedaría mal.
No quedaría.
Encima es una consola muy para él.
Sí, quedaría muy elegante.
Esta noticia. Bueno, perdón, era de vida extra.
Ah, perdón.
Hay que decir las fuentes.
Perdón, Nintenderos. Perdón, sois malos, pero no es vuestra culpa.
Esta vez habéis esquivado esa bala. Dice. Básicamente te dice. Ha pasado poco más de un mes desde que ha comenzado el 2020. Pero ya conocemos el nombre de alguno de los mejores juegazos, que no son pocos. Pero que sí, realmente son pocos, que llegarán a lo largo de este año a las diferentes consolas. Sin embargo, en el caso de Nintendo, todavía no sabemos exactamente cuáles serán sus mejores cartas. Más básicamente es lo mismo del YouTube. ¡Saca Direct porque no hay nada! ¡Saca Direct porque no hay nada! Entonces dicen, bueno, los juegos que ya hay anunciados hasta ahora, ¿no? Empieza a echar mierda de que Nintendo tiene que anunciar algo porque...
Hombre, ¿el Zelda nuevo no sale este año?
¿Quién sabe?
¿Cuál? Yo confío en que sí.
El Zelda nuevo, ¿no?
Yo,
está...
de hecho,
no se sabe.
Yo apuesto a que sí. Pero no se sabe nada.
Pues que solamente si sacan el Zelda y el Animal Crossing ya tienen 5 meses a la fanbase contenta. Pues sí.
Dice, este año solo se ha enseñado el Brain Training y el Tokyo Mirai Sessions. Que esperemos que no sea un mismo juego que el otro con un lavado de cara. En el caso del Tokyo Mirai, por desgracia, es el mismo que el de Wii U con poco más.
Va a vender lo mismo.
Y la censura que lo ha mantenido. Y luego te dicen, no obstante, en febrero la situación mejorará algo más, porque otros lanzamientos importantes, como... Por ejemplo, pero ya te ponen la grita. Pero que ya han pasado por otras consolas, como son Devil May Cry 3, Samurai Shodown, Two Point Hospital o Metro Redux y Darksiders Genesis.
Si os gustó Demo Hospital, Two Point Hospital, os va a gustar la primera media hora. Luego descubres que es imposible perder.
Ah, vale.
O sea, es demasiado fácil. O sea, yo ni
si
ni
te haciendo... gustó Demo Hospital, no te gustará este porque es una mierda.
Porque es que es easy mode. Es que hasta un mono borracho puede jugarlo y ganar. Es que yo intentaba hacer las cosas mal y es que podías ganar igual. No tenía dificultad. Y no tiene ese carisma que tenía Demo Hospital.
Y luego dices, claro, exclusivos hay muy poquitos, que son el Snack War, el recopilatorio de Mega Man Zero Legacy Collection, Pokémon Mundo Misterioso y Animal Crossing. Básicamente, tenemos un desierto de exclusividades y de todo. Pero, y luego dice, por otra parte, otros juegos que no sean exclusivos, pero que son lanzamientos de este año son Zero 4, Doom 64, My Hero One Justice, One Piece Pirate Warrior, Trials of Mana, The Wonderful 101 y Minecraft Dungeons. Dice, entonces claro, dices, bueno, así que, luego te dice, claro, así que daría la cosa, te saca un listado como de 50 juegos que van a salir. Y luego ya te dice: bueno, esperemos que Nintendo nos diga qué va a haber este año para su consola. Entonces me suena a lo de: bueno, ¿y qué ha presentado Nintendo? ¡Nada! ¡Una mierda! Bueno, pero el Fire Emblem, vale, sí. Y el DLC del Pokémon, bueno, vale.
Y el Animal Crossing.
Y el Animal Crossing, vale. Y el no sé qué, vale. Bueno, pues aparte del Fire Emblem, del Animal Crossing, del Darksiders, del no sé qué, de tal, ¿qué más ha sacado Nintendo? Nada, 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 nada. Es que me hace gracia, ¿eh?
Mientras tanto, Microsoft con...
Microsoft
y...
Un saludo a los
no nos olvidemos
que
de...
quedan vivos por esta deferencia oculta.
Mm. Así que aparte del 3 All Mana, el tal... Ah, bueno, y el que podría llegar, bueno, ¿qué más podría llegar? Pues ya sabes, al de Zelda. Y ya está, nada más.
Yo creo que va siendo hora de un Kirby nuevo.
Ah, según ellos, Zelda va a salir a fin de año para hacer la competencia.
Como el plan es Robobot, es posible.
Xbox y a Play 5. Y luego ya hacen lo típico
¿sabes
de...
¿Sabes qué pasa? Que la gente tiene el Kirby este de online, gratuito, y ya son felices.
Hombre, es que es divertido. Al menos se le ve divertido.
No, no, es divertido. Yo le he jugado con este... Lo que pasa es que dos, pues, te terminas aburriendo. Pero entre cuatro eso tiene que ser la polla.
No, pero un Kirby multiplayer, pero muy, muy trabajado, puede ser una gozada.
Pues mira, este me hace gracia porque... Claro.
Que no sea como el último que sacaron. Que es fácil, no, lo siguiente.
Que ya, pues es que
el Amazing Mirror de la Game Boy Advance, pero bien hecho.
Hostia.
Ese era peligroso, ¿eh? El Amazing Mirror, se te pierde la mitad de los niños a mitad de camino.
Joder, ¿para eso estás móvil?
Sí, pero la batería...
Duraba regular.
Tenías tres llamadas y te daba muy poca batería.
Pues, ¿qué lo dice? Me hace mucha gracia.
Pues como los móviles de ahora.
Lo bonito de la noticia es eso, Nintendo no ha anunciado nada. Salvo esto.
Mariano ha hecho un gesto así con las manos,
sí,
como...
De
muy lista larga. Una lista larga, o sea, como... No ha sido tipo pergamino de desenrollo pergamino, no. Ha cogido
luego
un dedo,
aprovecha
ha
para
cogido
decir
el otro y la ha separado.
Lo que podría...
Así como un palmo, como
podría,
20 líneas.
Es lo único que nos va a quedar del difunto Sassel, los podrías. Que es el Metroid Prime 3, o sea, Metroid 4, perdón. Bayonetta 3 y Breath of the Wild. Y luego ya que estamos, ¿qué os gustaría? Y ya empieza a hacerse pajas mentales con F-Zero X, con Star Fox, con Pikmin 4 o Pikmin 5, ya no sé por cuál van.
Pero, ¿cómo vas a sacarte un Star Fox si el último...
Fue un fracaso absoluto. Es que... De venta porque es un juegazo.
Está Miyamoto ahí diciendo, si es que no quiero sacar Star Fox porque yo creo que ya no se puede hacer más con Star Fox. Que sí, sácalo. Venga, va. Se me ha ocurrido que esta idea con Wii U va a funcionar bien porque es una vuelta de tuerca y yo creo que la jugabilidad es perfecta para este... ¡Vete a cagar!
¡No lo queremos! ¡Quita esta mierda!
¡Fuera de aquí!
Que le saquen el de 64 la historia y ya está, y contentos. Pues sí.
Y luego dice, y ya de paso, pedir alguna remaster... Como Skyward Sword o algún Paper Mario. Y dices tú, bueno, Skyward Sword. Sí, bueno, ¿eh? ¿Le pides por qué pides el Skyward Sword? Sí, seguro que no lo has jugado. Hijo puta, tu redactor, ¿quién eres?
A Twitter, ¿qué vas?
No pone. Traidor, encima.
Lo pone arriba del todo.
Da la cara.
O arriba del todo o abajo pone la bio.
Es que no veo mucho. Sergio Cejas.
El Veld, ese, el Veld, es un subnormal. Veld, subnormal.
Bueno, pues ya está, ya fin de la... De
¿cómo,
la
¿cómo sabía que iba a ser el Veld?
Un saludito. O sea, para ese señor.
Ese señor destruyó la comunidad entera de espiernos que teníamos en España. Gracias, Veld. Tú y tu bazoca de los cojones, subnormal. Qué mala hostia te
tengo. Dice, desde luego lleva tocando, ya al final, ¿no? Por primera pincelada. Desde luego lleva tocando que Nintendo saque pecho de todo lo que tiene preparado. Toda esa lista de juegos. Porque los juegos que tiene Xbox preparados son...
Uf.
Y... No da tiempo para decirla. Y Sony tiene Last of Us 2.
Nah, que el Belt solo juega cosas de Sony. No. Que por desgracia le conozco yo de ya hace 4 o 5 años en persona y solo juega cosas de Sony.
A ver si ya va anunciando cositas.
Ya van a sacar
porque
cositas.
El Direct hemos dicho que está
que
ya.
Tiene que ser, que está, es ahora, ya, ahora, que ahora está... en media hora.
Sí, porque a ver.
Está siendo ya.
Está siendo.
Ya nos lo hemos perdido.
Vaya por Dios. El direct tal vino es como el internet mío, que tal como vino se fue.
El direct ha sido como la presentación de la Play 1. Que, hola, esto es la Play 1. Dicen 299, ya está, se acabó la presentación.
No, esa fue la de Play 4, ¿no?
La de Play 1. Que la gente vive en plan de, oh, no sé qué tal, y pasaron al jefe de desarrollo y lo único que hizo fue $299 y ya está, y se fue.
No sé por qué tenía cosas que había sido la de Play 4 o algo parecido. Que además hay
no, esa chat. Fue la del Metroid 4. Ponemos el logo y a tomar por culo.
Bueno, y ahora hay gente que ya te dice... Pues yo sin haberme, solo con ese logo ya sé que va a ser el GOTY. Escrito por Instagram, tal cual. Bueno, no sé. Bueno, pues si no, si habéis estado escondidos en una piedra, vamos, por sacar nada, por llevar un poco a tal. Hace un tiempo, Dan Chaos por tal sótano, posible invitado del salón de este año.
Ayer le escribí al final.
Hizo un vídeo diciendo los GOTYs que, bueno, que para el God of War era un GOTY, era el GOTY de ese año.
2018,
que puede haber sido GOTY en vez de God of War. Es que God of War. Y claro, resulta que ayer hizo un vídeo, o hace un par de días hizo un vídeo diciendo los juegos que se había quedado la espinita clavada, ¿no? De que no les terminó en su día, pues por lo que fuera.
Terminó. No les que terminó. No jugar.
Y claro, el señor Sassel aprovechó para hacer un vídeo.
No. Echándole esto mierda. Vino de un usuario de Twitter que es de la comunidad de Sassel. Y que curiosamente se topó con los dos vídeos de Portal Sótano y que dijo, hace dos años dijiste que God of War era GOTY y ahora tienes la desvergonzada de decir que no te le has pasado. Hay que intentar ser no sé qué tal. Bueno, y le puso a parir. Y toda una comunidad de anti-Sassels que no saben que Dan Chaos no se lleva con Sassel, pues fueron a por él. Por alguna extraña razón de la vida. Y Portal Sótano pues se defendió diciendo, pues fue un momento jodido de mi vida en el que no pude acabarlo porque me pasaron cosas muy malas y es verdad que estuve una temporada sin subir nada al canal y tal, y yo de hecho sé los motivos por los que no lo acabó.
Sí, lo del familiar, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y la gente dice, no tiene tiempo para pasarse un juego, pero tiene tiempo para subir un vídeo. Vamos a ver, pedazo de imbécil, es que eres tonto. Que no estuvo durante una temporada subiendo vídeos. Y fíjate hasta qué punto llega a ser tonta la comunidad de este señor Sassel, que uno dice, 88.500 suscriptores dos años después. Pues sí que está mal la comunidad, que le han dicho, a ver, gilipollas, si hace las capturas el mismo día. Pues tiene sentido que tenga los mismos suscriptores. Y claro, pues este chico, como he dicho, como es de la comunidad de Sassel, pues le han llegado las capturas a Sassel y Sassel ha tardado nada y menos en hacer un vídeo mofándose de...
También pasa que Sassel, ¿no? Como ese gran grupo de gente que sí que se ha pasado la carrera de YouTube, claro. Solo vive de noticias. Entonces, claro, ¿qué noticias hay ahora? Ninguna. Pues que tengo que hacer echar mierda a otra gente. Porque como no sé crear contenido... Soy creador de contenido, pero mi forma de crear contenido es poner una cámara y decir...
¿A poco,
hay tal noticia, qué gilipollas?
¿A poco que la gente, ya sean seguidores de Sassel, o de Alex White, que es otro youtuber, o de Behind the Games, que es otro youtuber, o de Portal Sotero, que es otro
o
youtuber...
O de lo de Juar, que es otro youtuber también.
Saben que se han llevado bien con Sassel, que han hablado con él, incluso Sassel tuvo una temporada en la que le seguía... Y Dan Chaos hizo un vídeo diciendo que estaba harto de que todo se moviera a través de Sassel. Sin meterse con él, simplemente decir, no es normal que se haga esto y enseguida salga Sassel por banda. O que hagas tú esto en tu canal y te digan que si eres como Sassel.
Pero no vamos a... Yo lo que quiero ver
es... Lo que no es normal es que esta gente que antes defendieron a Sassel, ahora de repente, por opinar diferente en un juego como, por ejemplo, Death Stranding, que es el último que ha pasado, que a Dan Chaos le ha gustado... Y que a Les Boy le ha gustado. Y como a Sassel no le ha gustado, pues ha empezado a ponerles a parir. A los dos. Ahora es anti-amigo de los dos.
Yo lo que no quiero quedarme en la cosa de dónde viene la rivalidad o de dónde viene el pique, sino a que... ¿Qué es lo que le echan en cara? Que ha dicho que un juego podría ser GOTY sin habérselo pasado.
Algo que hace todo el mundo en el E3.
Pero entonces, claro, es cuando dices... Bueno, primero, yo sabía que el God of War iba a ser GOTY y no me gustó nada. A mí no me gustó. Lo hicimos aquí un análisis, pero ya dije que a mí no me gustó. Gráficamente y técnicamente es una obra maestra de juego, pero en cuanto a historia, pues se dejó jugar poquito.
Los candidatos que había tampoco eran
para mucho.
Tenías Monster Hunter World, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, que no me parece tan buen juego, y God of War.
Y veníamos también de que el año pasado Nintendo había arrasado en los GOTY, vamos, en los GOTY, y Nintendo y Sony se había comido un poco una mierda. Así que, de cierta manera, también es un poco por compensaciones, ¿no?
Yo, dentro de lo que cabe, para la audiencia popular, yo entiendo que God of War sea el GOTY. Uh-huh. Porque Red Dead Redemption no llegó a lo que marcó Red Dead Redemption 1, porque sí que hay partes que se te hace pesadísimo el maldito Red Dead Redemption 2. Hay muchísima... La mitad del juego, si lo vivimos en tres partes, la parte del medio es abominablemente lenta y se te quitan ganas de jugar. Monster Hunter World, pues para el público general es un juego desafiante que no van a tenerle paciencia y no van a disfrutarle. Assassin's Creed Odyssey fue un cambio de vuelta de la fórmula de Assassin's Creed y muchos fans no se encontraban cómodos, y luego ahora con el Origins parece ser que la gente ha vuelto a dar una oportunidad y les ha gustado.
No, al revés, fue el Origins el primero. Luego el Odyssey es el...
Sí, Origins, Origins fue primero, es el de Egipto. Y
luego... ¿No fue el de Egipto después?
No, Origins primero. Es el primero.
¿Eh? Entonces me he colado.
En línea de temporal sí, es...
Es antes.
Es el segundo.
No sé, yo creo que es el Tia que lleva el...
El Origins es después del Odyssey.
El Anthem. Ah.
Entonces,
noticia que
le están, que le están rehaciendo, que le están rehaciendo.
Que ahora sí que está en la buena.
Ahora es el bueno.
De hecho, segunda bala de vencida. De hecho, hablando de Assassin's Creed, muy pronto vamos a tener noticias de nuevo Assassin's Creed, que se rumorea que va a ser de vikingos.
En el direct.
Bueno, sí, ya se dijo. En el direct de Nintendo. Hostia, pues eso sí que te folla la puta cabeza, ¿eh? Exclusivo.
Y que se World llamará...
World Premier, que pone ahí el Phil Spencer, que es él así.
World Premier.
Y que se llamará Assassin's Creed Ragnarok. Aparte de que se han filtrado en algunas webs americanas tiendas, que son muy inteligentes, y han dicho, que te vamos a tener aquí la edición coleccionista. ¡Pum! Y la han puesto ahí en venta y luego han dicho que no, quítalo, que aún no ha salido. Y yo, ¡hostia! Pero bueno, respecto...
Seguro que eran tiendas italianas. Sí, siempre son los que la mangan.
Siempre las días.
Pues no lo sé. Americana, una fijo. Pero respecto al comentario que dices tú de Assassin's Creed, sí, efectivamente, con Assassin's Creed Origins la gente lo cogió bien.
No.
Sí. Con Assassin's Creed Origins la gente lo cogió bien, lo cogió con cariño, lo presentaron. Incluso les chocó que cogieran una parte del mecanismo de juego de Breath of the Wild, porque la gente enseguida lo vio como de Breath of the Wild, que es cuando saltas, te quedas en el aire y se pone en slow motion para lanzar la flecha. Eso, dice,
eso había hecho el Horizon Zero Dawn el año pasado.
Y dicen, hola, eso lo he sacado de Breath of the Wild. Y dicen, bueno, lo pueden haber sacado de varios juegos. No tiene por qué ser Breath of the Wild. Pero
del Max Payne.
Pero bueno, el Origins fue muy aceptado por la gente. Fue el Odyssey que al salir al año siguiente y tener las mismas mecánicas del juego, pero mejoradas, que eso solo sabemos que los hemos jugado, la gente dijo, ya están otra vez haciendo lo de siempre, no sé qué. Y la gente critica, ojo al dato,
si los, de Assassin's Creed... Seguro que los que dicen, ya están haciendo otra vez los de siempre, son los que se jugaron el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y todos gozando. Que era el puto mismo juego todo el rato,
uno,
hasta
el
que 2, llegó el 3.
Y ya está. Y el ecio, todo
la
el rato.
Gente lo que critica mucho a Assassin's Creed, siempre. Cosa que me hace mucha gracia, es que dicen, es que siempre lo mismo, es que siempre es matar y andar por ahí haciendo parkour.
¿A qué juegas tú? ¿A FIFA?
Claro. Y en el Super Mario siempre tienes que matar Koopas y coger champiñones para hacerte grande y salvar a Peach.
A veces puedes tirarles bolas. O evitarles.
Hombre, hay que reconocer que la fórmula de Assassin's Creed hasta que llegaron estos dos últimos nuevos, imaginativa no era.
Estaba caduca.
Porque en cada juego te metían un gimmick nuevo, que si en el 3 lo de la caza, en el otro lo de los barcos, pero el resto era Control-C, Control-V. Esto no nos
pero
gusta.
Pero no fue hasta el Origins, fue hasta el Unity.
La fórmula realmente no estaba caduca, la gente seguía pidiendo eso. Lo que pasa es que cuando salió el Unity... Salió tal catástrofe.
Ahí es.
Que la gente dijo: me he cansado de esta fórmula. No, de la fórmula no, que es que el juego salió de una puta mierda.
Que es que lo han hecho dos días.
El problema de la jugabilidad de Assassin's Creed era.
Assassin's Creed es el hijo de Assassin.
La contra. Que es que con la contra te hacías todo. Claro, luego llegó el Unity, que ya es cuando empezaron a dividir las zonas por niveles.
Eso es muy complicado.
Y a Mariano eso le ha chuscado la cabeza, por lo que hemos visto ayer en el directo.
Claro, o sea, lo que mola es, tú te pones en medio, te van atacando y tú haces Y te cepillas a 22 minutos.
Pues no.
Pues no,
en el Unity ya metieron los modos de los niveles. En el Syndicate metieron el subir las torres en 3 segundos con el gancho.
El gancho de enganchar.
Sí, tiene sentido.
Sí.
Y luego ya, pues cuando pasaron al Origins, pues han mejorado las mecánicas y el parkour es mucho más fluido, la escalada de montañas en este caso es mucho más llevadera, tienes más libertad y la IA es bastante más inteligente, cosa que también se venía agradeciendo, que no pegues a uno y se queden los demás. Así con la espada, te pego o no te pego, te pego o no te pego.
Como las pelis de
aquí a uno le tiras una flecha y dice, hostia, alguien me ha tirado una flecha. Y ya te empiezan a buscar. No, y no, si alguien está con la exclamación puesta, ya están los demás en plan, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me han lanzado una flecha? Venga, vamos a buscarle todos.
Y saben exactamente como... en qué ángulo está. Dice, estaba ahí.
Sí.
No como los de Spider-Man, que los de Spider-Man tú está ahí en sigilo. El suelo y hace... Estará durmiendo.
Y porque no has fallado flechas. Cuando falles flechas cerca de ellos, que las oyen... también pillan el ángulo.
Hijo puta, qué listos son.
Sí.
Pero bueno, que nos hemos ido pero completamente. O sea, mi idea es un poco la reflexión de ¿hace falta pasar un juego para saber que va a ser bueno o no?
No.
No.
Yo creo y para que no. Saber si es malo tampoco.
Pero hago un matiz. Toda esta gente que se dedica a hacer vídeos en YouTube
debería. Que,
si están ganándose sus dineros, están haciendo vídeos creyéndose que su opinión es importante, pues inténtalo.
Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner a lo mejor un poco ejemplo. Tú puedes jugar al Pac-Man 5 minutos y saber si te gusta o si es bueno o no. Porque lo que juegues en esos 5 minutos lo vas a jugar durante 100, 200, 1000 o 3 horas.
Es pues como sí. Si me dices que no puedo decir si es bueno Monster Hunter World o no hasta que no esté en rango 999.
Claro, obviamente. Pero, por ejemplo,
ahora, yo antes de matar a Sinojiba ya sabía si el juego me gustaba o no. Y si era bueno o no.
Que con 5 horas, 10 horas que se puede haber jugado. Sí.
Que recogiendo, setas, que recogiendo setas en el Monster Hunter sabe si el juego
es bueno. God of War sabe perfectamente las mecánicas y las tiene asumidísimas. Sabe si el juego es malo o bueno. Si es obra maestra o no, bueno, ahí ya hay matices.
Ya ahí te voy a entrar en que hay mucha gente que valora mucho las historias de los juegos.
Entonces, hombre, es que es lo que está haciendo la industria ahora. La industria se está volcando
se está yendo a lo peliculero, a los guiones.
En que sea una narrativa interactiva, no que sea juega, juega, mata, mata, mata.
Entonces, si tú quieres que el juego sea, dices, bueno, pues obviamente, si quieres hablar de que la historia es buena, tendrás que jugar el entero.
Pero es que yo creo que hay juegos en los que puedes
aunque básicamente
decidir si el juego es bueno o malo antes de pasarte el juego. Uh-huh. Y otros juegos en los que no. Metal Gear Solid 4 no puedes decir si el juego es bueno o malo hasta que no te pasas el juego porque es una peli muy grande. Hasta que no ves el final, hasta que no ves esas últimas tres pedazos de horas de juego, no puedes decir esto es una puta maravilla.
La semana pasada creo que fue cuando dijimos que un juego bueno, por mucho que tenga un final que sea una mierda,
sigue siendo bueno.
No tendría por qué cambiarlo.
Le puede quitar puntos a la historia.
Y viceversa. O sea, si un juego a ti te parece de 9, por ejemplo, y el final no te gusta, puede pasar a ser un 7. Véase, por ejemplo, Breath of the Wild.
Lo dijimos con animes, por ejemplo.
También.
Sí, no, pero es que también depende del enfoque que tenga el juego. Si es un juego que se basa muchísimo en la historia,
y depende
un
de
final
muchos
malo
factores.
Te baja muchos más puntos.
Y depende de muchas, muchas cosas, porque también depende del gusto de la gente.
Vámonos un
entonces,
poco más al extremo.
Si una persona...
A mí no baja tantos puntos el final de Monster Hunter World, porque no me gusta, porque se nos lleva no me gusta, y es un combate que no me gusta, la cinemática no me gusta y demás, como puede ser el final de Mass Effect 3, que me sentó como una patada en los cojones durante 27 minutos.
Pero a lo que voy es que una persona como Puerta al Sótano, que ha sido en este caso atacado...
No vamos a centrarlo... Sino...
Sí, pero lo estabas centrando en eso, que lo sé yo. Si lo que hace es dar una opinión completamente personal, que es lo que hace siempre y siempre habla desde su punto de vista, ¿por qué se le ataca? En sentido yo estoy jugando, por ejemplo, ¿qué juego he jugado 5 minutos? Gravity Rush, le he jugado 10 minutos. Y tú llegas y me dices, ¿qué? ¿Te está gustando? ¿Me recomiendas? Y te digo, hombre, pues lo que llevo jugado me parece raro. Me parece una mecánica extraña o lo que sea. Pero sin embargo, otro juego como lo que ha dicho Miguel, Monster Hunter... Si sigue la mecánica, yo con el Word podría decir perfectamente, pues es muy fácil. Pero con el Iceborne digo, pues me mola. Porque es
pero
así.
También a mí me parece que
el
es
extremo al que se quería no, Alejandro.
No, pero el extremo sería juegos tipo Heavy Slain y demás. Que sí, bueno, claro, esos te los tienes que jugar 100%.
Sí,
si
eso no,
no
hay otra. No hay otra.
Ese juego influye completamente en la historia, eso
claro,
sí que es cierto.
Pero bueno, a lo que iba es que tampoco hay que falsear porque estamos hablando de youtubers. Claro. Estamos hablando de gente con 90.000 seguidores, con 50.000 seguidores, que crean tendencia. Y que ellos no hacen vídeos simplemente para hacer su opinión.
Sí, no, sino lo hacen para
saben,
ganar dinero.
Sino
si no generas polémica, no generas
dinero.
No genera
que va detrás de ellos. Por lo tanto, si tú sales en un vídeo diciendo, este es el GOTY, también después si te dicen, oye, que no te lo has pasado,
ser responsable.
Pues tienes que decir, pues mira, ese vídeo a lo mejor no lo tendría
a
que haber
subido. A lo mejor
me
calenté, eso es.
Que es una opinión
pero
personal.
También depende cómo sí. Lo enfoques.
Pero es España, somos un
no
país de marujas, la polémica vende.
Ahí está el problema.
Yo no me he visto los vídeos.
Ahí está el problema, es, que es que la gente que le ha atacado no se han visto los vídeos.
Porque a lo mejor en el vídeo puedes decir, me parece que va a ser el mejor juego del año, aunque todavía no lo he terminado. Pero todo lo que estoy viendo hasta ahora me está encantando.
Ahí está, y llega el E3 y sale el E3 como el año pasado y se presentó una cinemática que no fue ni siquiera jugabilidad.
De cualquier cosa.
Del No More Heroes 3 y yo oía gente ya decir, este va a ser GOTY.
Pues primero un No More Heroes 3 no va a ser un GOTY
y
jamás en la puta vida.
Ya, pero es que la palabra GOTY ha pasado a ser dicha por la gente
no,
que
la
espera
gente...
con muchas ganas un juego y que les va a encantar.
Y
la
mucho,
gente
y tiene mucho menos un año con el Cyberpunk y con el Fantasy.
Pero la gente tiene mucho ánimo y mucho hype. Y cuando sale, por ejemplo, la Ellie tocando la guitarra, ¡ah! Last of Us 2 GOTY. pues vale.
También.
La gente va a decir, pero si tú ya eres una persona pública que tienes cierta influencia, la gente deberías a lo mejor moderar un poco.
Esto es lo mismo y ahora vamos a irnos al otro personaje.
Si el problema es que si tú hipeas a la gente y haces esa polémica, ese comentario rápido, ese tal, en España vendes. Claro. Somos un país de marujas.
Vamos pues a ir al otro lado de la polémica, al lado del desaset, que ahora además se hace el ofendido porque le han quitado Twitch.
¿Qué han tardado?
No puedes quejarte cuando estás enmierdando continuamente y tu personaje a día de hoy se basa en eso porque ya no tienes otra forma. Y tu única forma de vivir, y lo hemos comentado varias veces, es que ahora mismo Sassel trabaja de eso. Y si se lo quitas, ya no come. Así que tiene que estar continuamente generando eso. Lo que no puedes hacer es generar mierda y después sorprenderte de que la mierda te salpique. Claro. Ahora tienes que tragar con lo que has estado creando.
Ya has estado creando una cosa que lo único que te está haciendo es te obliga a huir hacia adelante. No puedes recular ahora y decir, no, que era de bromi. No,
y lo último que habría hecho yo en las condiciones de Sassel es criticar a una persona porque dijo primero que este juego va a ser GOTY y luego dijo que no se le ha pasado cuando él hace lo mismo.
No, pero es que ese vídeo...
Igual que él, lo hace todo el mundo.
Lo que tiene que hacer
todo el mundo tiene la fuerza que tiene Sassel con ese canal y criticando con la fuerza que critica Sassel. Ahí está la diferencia. Que Dan Chaos, cuando subió el vídeo de God of War diciendo que él estaba molando y que para él era GOTY, estamos hablando de hace 2 años, cuando él tenía el canal a modo secundario porque él tenía su trabajo, su casa, su pareja, y lo tenía enfocado de otra manera.
Deja el God of War de lado, que nos ha pasado a todos, dejas un juego de lado, te puedes jugar otras cosas o a ver otras cosas y se queda atrás. Pues bueno, mala pero suerte.
Yo insisto, que es que hace 2 años Dan Chao, soporta de Soto, seguía teniendo 30.000, 40.000. Él sabía que movía, que tenía tendencia, que generaba opinión. Es que hay que ser muy responsable. Es que hablamos de los youtubers a día de hoy como si fuese gente que hacen lo que quiere y punto. Pero es que esa gente... hay una acción-reacción muy grande. No es lo mismo si yo digo ayer... No a las chonadas que se dijeron en el canal de lo de jugar.
A que llego a tener 10.000 seguidores, claro. Ahora tenía el Twitter lleno de gente insultándome.
Si Mariano tiene eso, 100.000 seguidores, después de lo de ayer, a lo mejor le han cerrado el canal 7 veces.
Es posible.
Pero, mejor habría subido más suscriptores. Pero denuncias, eso puede ser.
Por denuncias. O sea, pero es que...
Sí, porque en algún momento te pasaste, hay comentarios.
Ahí no sobrevivió nadie.
Nadie.
Ofendió a todo el mundo por igual, como debe de ser.
Pues, a ver.
Esta es de las buenas, esta es de las que no te hasta que no se canse ella no para, no sé qué. Como coge esa cuchilla y te rasura los huevos, no sé qué. Y yo, pero vamos a ver, macho.
A ver, aquí en esta vida puedes. Oh.
Claro.
No quieres ni igualdad, pues ofender a todo el mundo por igual.
Es que a mí, esto ya lo digo muy en serio. O sea, los youtubers que también dicen, pero ¿qué está pasando? Estás moviendo un tráfico continuamente. De 20.000, 30.000 personas, ya sea por interacciones, por Twitter, por... Es mucha gente. No os podéis sorprender de lo que pasa.
Eso es. No, pero por ejemplo, yo creo, estoy con que puedes decir que un juego va a ser...
Que sí.
De hecho, obviamente.
Es que
me pongo a jugar mañana al Pepito's Story. Juego 5 minutos, digo, esto es una puta mierda y no me lo paso. Y no me ha hecho falta pasármelo para saber que ese juego es una mierda. Luego ya que me dé el punto de putía logrera, o de Zorrita de los Platinos, y diga, me lo voy a jugar, aunque sea por esto, pues vale.
Pero desde el mismo instante que dedicas todo tu canal a opinión, sabes que va a haber una reacción de opinión contraria.
Aquí todos más o menos somos mayores, ya tenemos también nuestros pelitos en nuestros sitios, y llevamos jugando años. Entonces tú ves un vídeo en un E3, o un gameplay en YouTube, y dices, ese juego no me va a gustar.
Además.
Porque ahora estamos en la era, no estamos hablando de cuando llegaba yo con la hobby consolas, y veías un cuadradito así de un pantallazo y dices, esto tiene buena pinta. Y lo compras y era una puta mierda. Encima, Hobby Consolas le había puesto un 83. Tenía que ser un
buen
juego.
Pero no hemos hablado de la noticia de la semana de Hobby Consolas.
¿Que te ha dejado de seguir otra vez?
No, estoy buscando que me bloquee, pero ni manera.
A ver.
Es más fácil que te bloquee, Blizz.
La Switch está en la mitad de su vida.
Sí, pero...
¿O no?
Pero Switch que tiene 3 años y medio, ¿no?
Claro. Ya está la mitad de su vida.
Hombre, Nintendo, el ciclo de vida, el único que alargó. No, 5 o 6 años. El único que lo alargó fue el de Wii, 7 años.
¿Y el de Nintendo DS?
Las portátiles van aparte. Porque Game Boy duró 10 años o 15 años.
La 3DS va a hacer 9 años este año, claro. Creo.
A ver, pero.
No, salió en 2012, creo.
Salió en 11.
¿En 11?
Salió como de que yo en paro.
Creo que fue en abril o a marzo de 2011.
De hecho, alargó un poco Wii y no la tendría que haber alargado, porque si hubiese salido un año antes la Wii U...
En el 12 salió la Wii U, creo.
Se hubiera llevado toda la gente de...
Claro, no hubiese llegado Sony con su estrategia de marketing, que fue brillante, que fue en cuanto se anunció la Wii U, dijo... Play 4. Es un, pero todavía no la vais a sacar. Es que me da igual. Es que te voy a sacar todos los días una noticia de Play 4 y la Wii U no se va a comer ni una noticia del día. Y fue una estrategia de marketing brillante.
Y la de Nintendo también. Para no venderla, digo.
No, sí, obviamente. Pero ya el contraataque que hizo Sony de... Sí, tú anuncia lo que quieras. Que estoy yo ahí con las manos calentitas, que en cuanto anuncies algo, anuncio yo.
Y porque con Switch no le funcionó. Que acuérdate cuando salió la Switch, que el mismo día del lanzamiento de la Switch rebajaron la Play.
Claro, pero hacen bien. Si es que hay que competir.
Pero sí, ha sido maravilloso. Dicen, la Switch está ya en su mitad de la vida. Bueno. Y les contesto yo, ¿cuánto tiempo de vida les queda a vuestra web? Y empezó la gente, ¡oh, boom, bola, toma, no sé qué!
Sí, pero muchos están durando.
Pues espero que no sea la mitad, porque eso querría decir que faltan muchos años. 30 años ahí de ¡uy, no!
¿Sabes
no,
qué
no,
es lo malo de lo de esas? Bueno, todo. Es bueno para que ahora la gente, la comunidad, gane un poco en calidad.
A lo que iba, lo más importante, proposición de ley ya de que necesitas carne para hacer, pues eso, para postear cosas en internet, para...
Carne de internet.
Lo hemos dicho muchas veces, tú y yo.
O sea,
y yo.
Carne, por
yo no
favor.
Puedo hablar cualquier gilipollas de cualquier cosa.
Un carne de internet.
Sí.
O sea, carne de internet, por favor. Ya.
Pero esto, por ejemplo,
pero
a mí...
con puntos.
Eso sí, por favor. Que vaya por puntos.
Por cada infracción hasta que se quede sin
internet. Porque, madre mía.
Que defino las infracciones, que a lo mejor estoy haciendo cursillos para recuperar puntos hasta
pasado mañana. Pues, por ejemplo, ahora la comunidad de Twitch lo va a agradecer, que tal, porque ahora la gente que sea como Sassel va a andar con pies de plomo. Problema
no
que
creo
hay.
Que haya nadie como Sassel.
Sassel es lo más peligroso, porque Sassel es malo para algunas cosas, o para muchas, pero ha sido muy bueno a la hora de echarle mierda a la prensa, de la prensa ponerla en su sitio y de que la gente diga, hostia, que la prensa es verdad que no es lo más inteligente y lo más... listo del mundo. Entonces, ahora gente como Hobby Consolas o como esta gente puede decir, ¿veis lo que le habéis dado el poder a esta gente quitándonoslo a nosotros? Y esta gente, ¿cómo os ha respondido? Siendo bloqueados, Nintendo no quiere saber de él, Microsoft tampoco, o sea. Entonces, claro, ahí ya la prensa le tienes que dar la razón de, pues es verdad, pues a lo mejor ahora los youtubers no hay que darles tanta manga ancha.
Pero
es que tampoco podemos darle tanta manga ancha a la prensa cuando de repente te dicen, Warcraft los tres Reforged, este juego ha salido mal, ha salido sin hacer, porque no sé qué, porque no sé cuál. Esto es del mismo propio Hobby Consolas, ¿eh? Claro. Este juego le faltan muchísimas cosas, nos han engañado con un montón de cosas, tal, no sé qué, 68 sobre 100.
El de Kakarot.
Tócate los cojones.
Acuérdate del de Kakarot. Ah, pues es que el juego está mal, porque es que es como un RPG y tienes que farmear mucho. Hola.
Claro, sí, es lo que...
No es como, es que...
Y no se desbloquean las habilidades hasta que subes de niveles. Digo, no, de verdad.
Es
¿has
que,
jugado alguna
es que
vez
ganas
algún
experiencia
RPG?
Con misiones secundarias. Sí.
¿Has jugado algún RPG en tu vida?
No.
Señor.
El otro día de cosas más felices y demás. Ha salido un juego nuevo español de un DJ que se llama DJ Cucho, que se llama Ghosts and DJs. Es una reimaginación de...
Ghosts and Goblins.
Uh-huh. En el que la trama y la banda sonora y demás es de que ciertos DJs malos, que son todo parodias de gente, ha robado todo el trabajo y toda la fama de los DJs buenos. Y tienes banda sonora con plan de Azmaus y cosas así, que está muy muy chula la banda sonora, está en Steam y es gratis.
Ajá.
Y lo único que pide es que si vais a dar pasta, podéis comprar la banda sonora, que vale creo que vale 4 pavos, o que él preferiría incluso que la pasta que fueseis a gastar en la banda sonora, que la donaseis a asociaciones, a ONGs y asociaciones y demás de videojuegos.
Bueno. ¡Qué bonito! ¡Invítalo!
Bien, pues, puede ser una buena cosa. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos al programa de hoy, que ha tenido de todo.
Bueno, así pues que... eso, que tenemos que cerrar el programa, así que...
Así que nada, pues hasta la semana que viene. Gracias, Rocelina, por venir.
De nada.
Gracias, Ale. Y gracias, Miguelín.
Anthem Gotti 2018.
Para siempre.
Lo decía adiós.